gracias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. Pero antes mi resumen del día con el Brexit, un nuevo capítulo del bochorno sobre Raúl Morodo, ex embajador en Venezuela, un suceso en la India para hacernos pensar y los premios MAFRE. Desde luego que no estamos para dar lecciones de nada, ni qué decir tiene que el esperpento del proceso independentista nos imposibilita dar consejos, pero ¿qué quieres que te diga? Lo del Brexit está siendo todo un espectáculo. Cameron va a publicar un libro, te lo juro. Theresa May dimite. Parece que viene Boris Johnson, el que faltaba pal duro. El triunfador de todo esto es un tal Nigel Farage, que viene a ser un ultra como Puigdemont, pero en British. Y como guinda, los escoceses con cara de tontos por la mentira que les metieron con su referéndum, Gibraltar, que va a seguir siendo una cueva, y el colmo, Gareth Bale, que quiere seguir en el Real Madrid. El Brexit es una huida hacia ninguna parte, un ataque, otro, de supremacía. Es un revival de aquella portada, niebla en el canal, continente aislado. Es, como le escuché hace poco a Javier Solana, es querer salir de la Unión Europea pero sin saber dónde está la puerta. Esto no hay quien lo aguante, sinceramente, ni flema, ni gaitas, ni fitters. Menos mal que siempre nos quedará Felipe de Edimburgo. Ahora lo último sobre el escandalazo del ex embajador de España en Venezuela con Zapatero, Raúl Morodo. Lo leo en El Mundo. Firman Carlos Segovia y Esteban Urreistieta. Morodo usó supuestamente testaferros habituales de los llamados papeles de Panamá para esconderse durante 8 años en una sociedad de este país y cobrar comisiones millonarias. Todo durante el régimen de Hugo Chávez. La sociedad se llama Furnival Barristers. Se constituyó un 8 de abril de 2008 y 3 días después le otorgan la representación al hijo del ex embajador, un tal Alejo Morodo. Bueno, pues ahora, 10 años después, se le acusa en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Según la documentación a la que han tenido acceso nuestros colegas, la familia Morodo utilizó esta sociedad para cobrar al menos 4 millones de euros de la petrolera venezolana, PDVSA, a cambio de, bueno, unas asesorías que nunca existieron. Te recuerdo, el ex embajador en Venezuela en la época de Zapatero, Raúl Morodo, se ocultó 8 años tras testaferros de los papeles de Panamá para cobrar las comisiones millonarias de Chávez. ¿Te imaginas lo que deben sentir los embajadores de España de verdad? Los diplomáticos que defienden la bandera y la marca España por el mundo, los que se la juegan por cualquier rincón. Mira ahora qué suceso. Nos vamos hasta la India. Una niña de 2 años ha muerto electrocutada después de que se pusiera un cargador del móvil en la boca en casa de su abuela. El incidente ocurrió cuando alguien conectó a cargar el teléfono móvil y luego lo retiró, pero dejó el cargador enchufado, desatendido, encendido. Razia había ido a casa de su madre con su hija, Shebar, la víctima de 2 añitos. La mujer vivía en Delhi con su esposo, pero fue a visitar a la abuela. Alguien de la familia puso su teléfono en carga, solo para retirarlo más tarde, pero se olvidó de apagar el cargador desde el enchufe. ¿Te lo imaginas? ¿Cuántas veces has hecho eso en casa? Con niños pequeños por ahí dando vueltas. Y termino con los premios MAFRE. Nueva edición de sus premios sociales. 680 fueron los candidatos de todo el mundo, Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, África o Asia. Los premiados: Emilio Aragón, premio a toda una vida profesional José Manuel Martínez. Emilio Aragón se define como contador de historias. El galardón reconoce su lado humano a través del apoyo que da a organizaciones sociales que luchan contra el hambre y la pobreza. El reconocimiento que ha dado la Fundación MAFRE como mejor proyecto social ha sido para Cirugía en Turkana, una iniciativa que nació en 2004 de la mano de 4 cirujanos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ahora cuentan con más de 100 profesionales voluntarios y gracias a ellos se han atendido ya en Kenia más de 800 personas. Mary's Mills, nuestros amigos de Mary's Mills, han recibido el premio a la mejor entidad por su trayectoria social. Una ONG que alimenta cada día en comedores escolares a, ojo, 1,5 millones de niños en 18 países. Y el premio a la mejor iniciativa agropecuaria ha sido para Agrindus, una de las mayores empresas que produce leche en Brasil, bajo una política de bajo impacto ambiental y respeto por el bienestar animal. Un lujo que hayan contado con un servidor para ser jurado de estos premios MAFRE. La dotación global de estos galardones es de 120.000 euros. El próximo 12 de junio, en Madrid, Su Majestad la Reina Doña Sofía presidirá la entrega de estos premios sociales MAFRE.
Expósito, la linterna.
El sistema de pensiones es uno de los grandes debates pendientes para la legislatura que acaba de comenzar. En mayo, la partida dedicada a pagar las prestaciones contributivas alcanzó una cifra récord de más de 9.600 millones, un 5% más que hace un año. Joaquín Vidmanos.
Es un suma y sigue, la nómina mensual no para de engordar y está en los 9.611 millones de euros. Crece muy rápido por la revalorización de las prestaciones, ahora con el IPC, por el constante incremento en el número de beneficiarios. Ahora mismo se pagan en España más de 9.700.000 pensiones, es un 30% más que hace una década. Más de 6 millones son de jubilación, su importe medio alcanza los 1.137 euros, aunque las nuevas ya superan los 1.400, es bastante más de lo que ingresan los cotizantes que llegan al sistema. El profesor del IES, Díaz Jiménez, dice que llueve sobre mojado, insiste en que urge una reforma radical para que no nos estalle el problema.
En las próximas décadas, como no haya una reforma radical de las pensiones, que de momento no está ni siquiera en discusión, vamos a ver que las cotizaciones van a ser insuficientes para pagar las pensiones, pero por mucho, por 10.000 millones, 15.000 millones o incluso más, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra en el futuro.
Las pensiones más altas se siguen pagando en País Vasco, las más bajas en Extremadura y Galicia.
José de la Mata, juez del caso Idental, ha procesado a 7 integrantes de la cúpula de esta cadena de clínicas odontológicas. Les atribuye 24 delitos contra la seguridad social y un perjuicio de más de 23 millones de euros a las arcas públicas. Patricia Rossetti.
El juez de la Mata cierra la primera pieza de Idental y ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a los primeros administradores. Entre 2015 y 2018, los investigados desarrollaron maniobras para vaciar el patrimonio mediante la salida de fondos o generando obligaciones ficticias para su provecho en caso de concurso. Crearon una estructura empresarial opaca que, en colaboración con Testaferros, les permitió controlar la sociedad, ocultar socios, vaciar el patrimonio y desviar esos fondos a empresas particulares, explica de la Mata. Una planificación previa que incluye la circunstancia de no pagar y, por tanto, dice el juez, el ánimo de defraudar a la seguridad social. La investigación se inició en julio de 2018 por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros.
Friday for Future es un movimiento juvenil ecologista encabezado por una activista sueca de 15 años que comenzó protestando ella sola frente al Parlamento de su país. 2 años después, el movimiento se ha hecho global y cada viernes miles de jóvenes se manifiestan en ciudades de todo el mundo. Hoy, en Madrid, Laura Otón.
Siguiendo a Greta Thunberg o sin saber quién es, pero muy al hilo de las redes sociales, llegan y se organizan.
Y espérate, también está Juventud por Clima Madrid, o sea, JXC Madrid. Sí, pero busca también JXC Madrid, a ver si te sale.
Son algunas chicas que piden el hashtag para colgar en Instagram o Twitter todo lo que pase en esta manifestación, la de Madrid, donde se han dado cita unos pocos centenares de jóvenes para exigir a los políticos un cambio en las políticas económicas y sociales que afectan al medio ambiente.
Pues como que hemos adquirido mucha conciencia de que las generaciones anteriores se han dedicado a destrozar todo esto y a pensar solo en el beneficio y en el consumismo, y esta generación hemos venido a cambiarlo, supongo.
Pues no sé, la preocupación un poco y pues pelear por nuestros derechos. Las generaciones anteriores han tenido un planeta en el que podían vivir bien y nosotros también queremos eso.
Estaban convocados en 144 países. En España se han dado cita en 50 ciudades. En esta de Madrid había familias enteras, estudiantes de bachillerato o universitarios, ni rastro público de sindicatos ni partidos verdes. Hoy eran pocos, pero estaban de verdad con Greta Thunberg, con el planeta.
Y terminamos en Galicia, concretamente en la Ribeira Sacra, donde un equipo de arqueólogos ha encontrado lo que podrían ser restos humanos prehistóricos, un hallazgo de gran importancia con el que se han topado por sorpresa mientras buscaban vestigios de un monasterio medieval. Íñigo Landa.
Se trata de un cráneo, un fémur y dos vértebras que los arqueólogos han hallado en una cista prehistórica, es decir, en un depósito funerario excavado directamente en la roca que indica un tratamiento ritual posterior del cadáver. Lo han hecho además por sorpresa, porque lo que llevaban tiempo excavando en un punto del ayuntamiento lucense de Apobra do Obrollón, en plena Ribeira Sacra, son los restos de un monasterio medieval ya desaparecido pero que dejó el topónimo de Os Conventos. De hecho, los restos humanos se han encontrado en un estrato inferior a los ya excavados en los que se hallaron cerámicas de los siglos XII y XIII, además de una moneda del reinado de Alfonso X. Será ahora el carbono 14 el que confirme la antigüedad del hallazgo humano, que los expertos aventuran ya de gran importancia por la casi nula existencia de huesos humanos prehistóricos en Galicia, e impulsa, si cabe, un poco más la candidatura de la Ribeira Sacra como patrimonio de la humanidad.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El laberinto en el que se metieron los británicos con el Brexit se complica día a día. La verdad es que con la salida de la Unión Europea estancada y Bruselas diciendo que no hay marcha atrás, Theresa May no le ha quedado otra, ha terminado tirando la toalla.
En breve dejaré un cargo que ha sido el honor de mi vida, la segunda mujer primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin mala intención, con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
Un momento emotivo, sin duda, para la historia. A las puertas de Downing Street, la impotencia de Theresa May acababa en lágrimas. Vamos a tratar de explicarte, primero, qué es lo que ha pasado hoy. Y luego, y más importante, ¿y ahora qué? Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Digo que te lo querías perder, ¿eh?
Esto no ha hecho más que empezar.
Pues trabajo no te va a faltar, guapa.
El proceso de sucesión, guapo, puede durar 6 semanas. 6 semanas. Y antes de eso, tenemos el viaje oficial de Donald Trump. El 3, 4, 5 de junio, que es también uno de los motivos por los que Theresa May aguanta hasta el 7 ya, para no ser emérita en las negociaciones de Reino Unido-Estados Unidos. Y luego, a finales de julio, el 21 o el 22 se calcula, la investidura del nuevo o nueva primer ministro, formación de gobierno. Vamos, que nos vamos a ir de vacaciones cansaditos,
eso
pero
seguro.
La vuelta va a ser
eso
mejor aún.
Oye, empezando por lo de esta mañana, no sé si se puede concretar, ¿por qué dimite Theresa May?
Porque se iba o la iban, así de simple. La hicieron una moción de confianza el pasado mes de diciembre, que superó, pero estaban ya cambiando las leyes para presentarle otra. Y los últimos 3 días han sido 3 porque ayer tuvimos aquí la votación de las europeas, si no hubiera sido antes, pero de alguna forma todos quisieron respetar la jornada electoral y no mezclar dentro de lo posible. No tenía más apoyos, se le iban los suyos más fieles y el fracaso ha sido estrepitoso.
Claro.
En un lado tenía a los laboristas que no tenían ya más puentes que tender o no estaban dispuestos a seguir negociando. Y en el otro lado estaban los suyos exigiéndole que tomara decisiones. Ella, de alguna forma, estaba intentando hacer un Brexit duro pero suave, abriendo la puerta, ¿te acuerdas? Lo contábamos el martes al segundo referéndum.
Sí.
Y eso ha sido su tiro en el pie.
Ya.
No se lo han perdonado ni unos ni otros.
Oye, ¿quién se postula? Suena Boris Johnson con fuerza. Este también está como la maraca de Machín, ¿eh?
Hombre, va a ser Boris Johnson. Todo es posible en el Reino Unido, pero es Boris Johnson el que va a suceder a Theresa May, salvo sorpresa mayúscula. ¿Quién se postula? Pues vamos a llegar a la 20.
Caramba.
Piensa que solamente hace falta tener 2 diputados que te apoyen y ya eres candidato. De momento he contado 15, pero hay algunos nombres todavía que se están postulando. En fin, 20. Eso sí, a estos les votan solamente los parlamentarios. Y de ahí salen 2 finalistas. Esos 2 finalistas son los que ya votan todos los afiliados Ajá. del Partido Conservador. Uh-huh. Y el ganador se convierte, evidentemente, en líder del partido, pero automáticamente asume los votos de Theresa May ya. y se convierte en primer ministro.
La última que te planteo, Paloma, ¿cuánto llevas de corresponsal en Londres? ¿Un mes?
No llega.
Desde
el 6 de mayo.
¿Cuál es tu sensación de lo que está pasando allí y el carajal que tienen montado?
Es una huida hacia adelante. Mi sensación de 3 semanas escasas. Los británicos están cansados de preocuparse, entre otras cosas porque llevan 3 años en el sobresalto y no les queda más remedio que seguir viviendo. Pero es una huida hacia adelante. Boris Johnson, que es el candidato que promete ganarlo todo, es un duro. Entonces ya pasamos del Brexit duro al Brexit a las bravas. Súmale eso a que este domingo conoceremos los resultados de las europeas de ayer. Uh-huh. Y todo indica que va a ganar, no, a arrasar Nigel Farage, Buah. Que es el del Brexit radical.
Sí, sí, que está como una
o
cabra.
O Boris Johnson. Sí, sí, todos están como cabras, pero los británicos están sí. exigiendo irse ya. Uh-huh. Y si no quieren seguir pendiendo apoyos, todos tienen que apostar ahora por el Brexit durísimo.
Bueno, como me decía hace unos días Javier Solana, con quien almorcé aquí en Madrid, quieren irse, pero el problema está en que no saben dónde está la puerta. Es una buena metáfora. Paloma García
pues
Bergero.
Está muy bien.
Sí, Paloma, te la regalo, úsala. Paloma García
Sigo
Bergero.
Buscándola.
Venga, buenas noches, gracias.
A ti, Ángel.
Chao, Paloma. A simple vista, y visto lo visto, de verdad están como están. ¿Te imaginas lo que debe pensar un español que vive en Inglaterra, que lo apuesta todo, que... Bueno, pues no te lo imagines. Nos lo va a contar Coco Cuadrado. Es una española que trabaja, emprende en Londres y con la que ya hemos hablado alguna vez aquí en La Linterna. Coco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿tú me puedes explicar cómo se han metido en esta? Ya te lo pregunté una vez, pero visto lo visto...
Sí. Bueno, mira, yo voy a hablar en esta ocasión no solo por mí, sino por muchas amigas españolas, latinas, que llevo viviendo aquí muchos años y con las cuales tenemos un grupo de WhatsApp, Ajá. tenemos varios, y bueno, está el grupo que arde hoy con el asunto de la dimisión de Theresa May. ¿Qué va a suceder? Mira, yo te voy a dar el titular que hemos creado entre todas, que es Juegos de Tronos Tory. Que es muy muy cierto. ¿Qué hablan ellas? Hablan de lo que se lleva hablando desde hace ya mucho tiempo. Nosotros hablamos por los ciudadanos, no por el partido político. Está escuchando con interés a la corresponsal y una de las últimas frases que ha dicho ha sido que los británicos quieren irse. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que los británicos quieren irse de la Unión Europea?
Ya.
Aquí ha habido engaño, manipulación claro. de la información, argumentos, incertidumbre, mucha desconfianza.
¿Sabes lo que pasa? Que se teme, por ejemplo, y creo que lo decía por eso, que en estas elecciones europeas los que hayan votado hayan sido precisamente los más partidarios del Brexit, ya para reventarlo desde dentro.
Sí, no ha habido mucha participación
claro.
aquí. Por lo menos en el distrito en el que nosotros estamos, que casualmente es el distrito de Theresa May. Tú sabes que ella es la parlamentaria uh-huh. de este distrito, del distrito de Maidenhead, bueno, el Royal Borough,
sí,
el
sí.
Maidenhead y Windsor, ¿no? Que es donde vivimos nosotros, que casualmente estaba en contra del Brexit. O sea que ella...
Bueno, ella misma estaba en contra del Brexit cuando era ministra, ¿no?
Ella ha sido utilizada también, bueno, ha hecho lo mejor que ha podido. Estas son palabras de un chico inglés de 15 años.
Uh-huh.
Ha sido un trabajo, se le dio un trabajo duro para encontrar una salida decente de la Unión Europea.
Y no ha sido posible.
O sea, los chicos, te puedo decir, al nivel que están preparados hoy en día. ¿Qué opinan? Pues que lo ideal sería un nuevo referéndum. Estoy hablando del ciudadano de a pie, no ya. de las estrategias y de las manipulaciones políticas.
Yo recuerdo que cubrí las elecciones y cubrí precisamente el referéndum en Londres aquellos días, y claro, la impresión me pasó algo parecido en Nueva York en las elecciones en las que ganó Donald Trump. Es que el Reino Unido no es Londres, fue mi resumen.
Efectivamente. Sí, también te puedo decir acerca de los candidatos, no hay ninguno que sea aceptable. Califican a Boris Johnson de pelele, estoy hablando de personas bien informadas, cuanto más informada está la persona, menos fácil de manipular, que es lo que necesitaríamos todos, estar bien informados.
Sí, en todas partes, además.
Sí, pero informados fehacientemente, no de estrategias políticas a las que nos tienen acostumbrados. Otra cosa que opinan, en general, que opinamos, que se está viendo movimiento, las elecciones municipales que ha habido, el partido Tory pues no ha tenido los mejores resultados, los liberales demócratas, aquí han tenido resultados bastante bastante buenos. Entonces, se están moviendo las cosas. Como es el refrán que se dice en España, ¿no? A agua revuelta, ganancia de pescadores.
Sí, a río revuelto.
Exacto.
A río revuelto, pues, ganancia de pescadores. ¿Qué te iba a decir, Coco? Tú trabajas, ya me lo contaste, en un proyecto precioso, enseñar castellano en guarderías, sí, a niños muy pequeñitos. Por tu experiencia y lo vivido estos últimos años, ¿ha cambiado la percepción del británico hacia los, en este caso, los extranjeros, como los españoles?
Bien, te puedo contestar por la zona donde yo vivo.
Sí, claro, tu experiencia.
Aquí hay respeto, mucho respeto hacia otras culturas. En general, a los latinos se nos aprecia, se ve lo que estamos aportando. Y en el tema del lenguaje, el español es un idioma que está creciendo en los países sudamericanos emergentes. Para los temas de negocios se está estudiando, pero basado en eso, de que la gente sabe que están emergiendo estos países económicamente y que ahí hay economía. Entonces, si sabes la lengua, puedes negociar mejor, ¿no?
Claro.
Puedes sacar mejor tus negocios. Y sí, respeto ante todo. Yo nunca he visto falta de respeto hacia nosotros. Las comunidades latinas y aquí también nos adaptamos muy bien a donde vivimos, sabemos lo que hay aquí, sabemos que tenemos que hablar su lenguaje y luego aportamos nuestra parte. Y es muy bien aceptado, ¿eh?
Bueno.
Muy bien aceptado. Aparte de ya los tópicos de la comida, por ejemplo, les encanta nuestro folclore, te hablo por España, les encanta y claro, todos deseando venir a España al sol y a...
Pues ojalá, ojalá, Coco, impere cierto sentido común, la cosa se haga bien y ojalá ocurriera un segundo referéndum y se diera la vuelta. Pero, en fin, ahora vamos a probar. Esto va a ser malo para todos, me parece. Coco Cuadra, española en Londres. Gracias por atendernos. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Chao.
Buenas noches. Adiós.
Bueno, esas elecciones europeas que ya se han celebrado en Londres, aunque en Reino Unido, aunque no sepamos los resultados, el domingo nos toca aquí, a los españoles, una triple cita electoral. Esas europeas, municipales y autonómicas. En un mes habremos sumado 4 procesos electorales. En Valencia, por ejemplo, 5. De hecho, algunos han planteado los comicios del domingo como una segunda vuelta a las generales. Y en ese contexto, en el de reparto de poder, nos hemos olvidado de lo que elegimos el domingo. Por eso, en los próximos minutos, vamos a hablar con 2 candidatos, un europeo y otro municipal. Nos vamos a interesar por aquello que se vota en el ámbito europeo, qué nos jugamos, verás qué nivel de problemas, y qué se decide, por ejemplo, en un municipio muy concreto de éxito absoluto en los últimos años. Luis Garicano es el número 1 de la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. ¿Qué tal, economista? Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Te ríes porque lo de economista ya no te lo llaman.
Bueno, ahora me parece que estoy en este instante a punto de dar el salto verdadero a la política, porque estoy encabezando esta lista con mucha ilusión y con muchas ganas.
¿No es un tanto descorazonador para un candidato al Parlamento Europeo que en España nos importe tan poco Europa? Manda lo que manda, ¿no?
Bueno, la gente siempre se interesa más por lo más cercano, y los municipales, etcétera. A mí eso me parece bien. También es cierto que hay una parte de la distancia que se debe a que el sistema político español, los partidos españoles, no se han tomado Europa en serio nunca, ¿no? Nunca se ha querido explicar las cosas, se manda en las lista siempre a gente de segunda fila, a la gente que uno, los partidos parece que se quieren librar de ellos mandándolos a Europa. Y entonces, bueno, pues también el interés se crea, pues yo espero venir después, explicar, hacer visitas, hacer tours por España y explicar las cosas, y espero que eso también ayude a establecer esa conexión.
Voy a hacer una entrevista, no sé si muy al uso, pero casi tipo test. Planteo un problema y no digo que me cuentes el programa de Ciudadanos. Quiero que me cuentes cómo lo ves. Uno, el Brexit. Los enemigos van a estar dentro de casa, en el Parlamento Europeo.
Sí, yo veo el Brexit, diría, primero, que es una muestra de lo que pasa cuando el populismo y el nacionalismo triunfan, que es que como es todo mentira lo que cuentan, pues resulta que se enfrentan a la realidad y no saben qué hacer con ella. Y dos, que efectivamente el caos que ha sido el Parlamento británico nos lo van a exportar a Europa. Igual que los separatistas catalanes nos están exportando el caos de su Parlamento del Parlamento al Congreso de los Diputados, pues nos vamos a tener que comer en Europa mucha gente que viene básicamente a hacernos la vida imposible.
Los populismos ultras, ¿cuáles son peores? ¿Los de un lado o los del otro? Porque únicamente se critican a unos.
Yo no veo diferencia. A mí me parece que los que vienen...
¿Se confirma que los extremos se tocan?
Sí, está claro. Si vemos las resoluciones del Parlamento Europeo, la cantidad de veces que Iglesias y Le Pen votan lo mismo cuando tiene que ver con Rusia, cuando tiene que ver con muchísimas cosas, con libre comercio, con muchísimas cosas, realmente tenemos dos lados, entre comillas, en el Parlamento Europeo, que son los que creemos en Europa de una manera o de otra y queremos mejorarla, y los que la quieren destruir, eso está claro.
Los regionalismos internos. En algunos sitios se llaman autonomismos, en otros se llaman landerismos, en otros procesos por la independencia. ¿La destrucción de Europa viene por ser tan paleto?
Sí, viene. Yo creo que somos en España inusualmente paletos, la verdad, e inusualmente buenistas. O sea, yo le pongo un ejemplo. El Parlamento Europeo, para intentar crear un ideal europeo y para intentar crear que conseguir que los europeos se junten, hay obligación de que los grupos parlamentarios sean de 7 países, que tengan un número de diputados, con lo cual está prohibido que el grupo sea de un país, que sea multipaíses. En España, en el Parlamento español, eso no se nos pasa por la imaginación, ¿no?
Bueno, hasta el punto de que se decía el grupo vasco, el grupo catalán, como si hubiera catalanes y vascos en otros partidos, históricamente.
Efectivamente, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, aquí hay un buenismo y una dejación que permite que el relato esté siempre controlado por los que quieren sabotear al concepto de unión y de trabajar juntos. Fíjese todo el tema de las promesas y los juramentos, que es absolutamente surrealista, ¿no? No, es que las coletillas, dice el presidente del Senado, las coletillas no importan. Oiga, si usted va al notario y dice, ¿usted quiere vender la casa? Y responde, sí, alquilo, pues el notario, la coletilla, le importa. Porque, es que usted no sabe muy bien lo que quiere. Entonces su consentimiento está viciado. Hoy lo explicaba en Twitter un notario.
Es verdad. La Europa de los estados. Me lo comentaba en cierta ocasión un diplomático español. Me decía, los periodistas no os deis cuenta. La Unión Europea se crea como la Europa de los estados. Si la rompemos a cachitos, ¿se va al garete?
Sí, se crea como la Europa de los Estados y va evolucionando hacia una cosa diferente. O sea, los Estados al principio mandan todo, ahora mandan bastante, pero yo creo que los europeos, los ciudadanos, el Parlamento Europeo empieza a mandar cada vez más. El Parlamento Europeo tiene la capacidad de colegislar y la soberanía popular se va imponiendo o va ganando peso. Y eso es bueno, y efectivamente... Si eso empieza a derrumbarse, es muy fácil que volvamos al pasado.
¿Se puede competir y hasta pelear en un nuevo modelo de guerra económico con Estados Unidos y con China con una Europa débil?
No. China es un país que, por un lado, es muy grande y, por otro lado, está cada vez más claro que no va a ser el aliado que algunos hubieran soñado ni el país democrático que hubiera parecido que podía ser. Y si Europa deja que China use su poder económico para deshacer alianzas, es decir, bueno, Italia, Grecia, hay muchos países en el este que necesitan inversiones, lo que puede suceder es que China nos gane la partida. Estados Unidos en este juego debería ser el aliado clave. O sea, Estados Unidos y Europa tienen un interés común, que es un sistema basado en las reglas, han dejado que el interés muy cortoplacista por las inversiones chinas les pueda, y yo desearía que encontráramos ese interés común.
El problema está en que en Estados Unidos hay un señor que se llama Donald Trump que va a volver a ganar las elecciones.
El señor Donald Trump cada vez está más fuera de sí. No sé qué va a pasar. Pero tenemos que ver que hay una parte que va a permanecer, que es que Estados Unidos ya es consciente de que China es un rival estratégico muy importante. Más allá de las locuras de Donald Trump, Estados Unidos ha cambiado ya estratégicamente su posición, y lo que Europa debería hacer es trabajar juntos en ese tema.
El capítulo inmigración. Hace ya años me dijeron que esto no había hecho más que empezar. Cuando uno ve los datos demográficos que tanto os gustan a los economistas de lo que está pasando en África, se te pone la piel de gallina, porque efectivamente esto no ha hecho más que empezar. ¿Estamos dejando de ser solidarios, que era uno de los leitmotivs de la Unión Europea?
La Unión Europea tiene claro que el desarrollo en África es crucial, que hace falta que África crezca para que esos problemas todos sean manejables. Y es cierto que a medida que aumenta la inmigración en muchos países se están incrementando los rechazos, sobre todo en los países del norte de Europa, la verdad, bueno, también en Italia. La solidaridad está reduciéndose, eso es desgraciadamente cierto.
Estamos dejando de ser europeos.
Bueno,
digo, es que era lo mejor de esta región del mundo.
Quizás lo que nos está pasando como continente es que estamos envejeciendo como continente, y cada vez tenemos menos jóvenes y menos niños, y a lo mejor eso también nos hace querer ser más conservadores como continente, ¿no? Es muy importante que Europa recupere también esa vitalidad, ¿no? Y eso es parte de, para Ciudadanos, ha sido crucial como parte del programa, las familias y la natalidad, y el ayudar a que la gente se sienta segura para tomar esas decisiones.
La PESC, la política exterior y de seguridad común, ¿sigue siendo la asignatura eternamente suspendida y va a seguir siéndolo?
Bueno, suspendida, seguro. Básicamente, Europa no tiene una política exterior común. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, lo vemos en cada vez que hay un problema. El sitio en Naciones Unidas, el lugar en Naciones Unidas único, bueno, si se va a Gran Bretaña, es el de Francia, pero Francia de ninguna manera lo querría, en el Consejo de Seguridad lo querría compartir. Nosotros creemos que eso no puede seguir así, que Europa, en un mundo cada vez más complicado, tiene que actuar de una manera conjunta, y eso quiere decir, en particular, un ejército común. Nosotros pensamos que una herramienta para que funcionemos de una manera mucho más conjunta y nos defendamos mejor es que Europa adquiera un ejército común, y eso nos va a forzar, por definición, a actuar conjuntamente.
La penúltima. ¿No da cierta envidia ver cómo en la historia de Europa se ha conseguido, ya fuera gobernando las instituciones, el centro-derecha o el centro-izquierda, una cohabitación integral? Y que sea como pasa en Francia, como pasa en Alemania, que en Europa tenga que ser así y que en España no haya podido ser nunca.
A mí me parece que España ha perdido el tren varias veces en su historia en los últimos 200 años por todo el tema del separatismo, del nacionalismo. Hemos tenido varias guerras civiles en el 19 y en el
20. Ya lo decía Ortega.
Sí, y ese tema nos vuelve a envenenar otra vez. Cuando ya España parecía que tenía un Estado semifederal que funcionaba más o menos, cuando parecía que, bueno, que podemos gestionar todos estos conflictos, el separatismo catalán en particular, con esta idea de que tienen prisa y de, bueno, no lo sé, de esta construcción nacional que se han montado, ha roto la baraja. Tienen un, ayer, bueno, ya teníamos un debate en el que ellos, con claridad, digamos, tienen un relato de España como país opresor, como país con presos políticos, realmente un relato absolutamente incomprensible para una persona que crea en el Estado de Derecho y que sabe cómo funcionan los tribunales. Y eso está dinamitando de nuevo un proyecto de convivencia exitoso. A mí me da una pena enorme, y me da todavía más pena, o me parece que es parte de esa pena, es cómo el Partido Socialista está comprando este relato en vez de ser un frente claro constitucionalista frente a este relato. Y eso me parece trágico para España, la verdad.
Para terminar, la Unión Europea, la vieja Europa, ¿es la mejor región del mundo para vivir, para ser mujer, para ponerte enfermo, para ser inmigrante?
Es, sin ninguna duda, la mejor región del mundo para nacer. Si uno tuviera que hacer una lotería y dijera en qué sitio querrías nacer, no hay duda de que es esta región. Debería ser una región mucho mejor para tener una familia. En eso todavía nos falta avanzar. La gente no se atreve, se sienten inseguros los jóvenes y hay mucha precariedad. Tenemos que darles esa seguridad y esa tranquilidad para querer tener hijos.
Luis Garicano, número uno de la lista de ciudadanos al Parlamento Europeo. ¿Cuánto vas a echar de menos la London School of Economics, las clases, las aulas, los alumnos?
Muchísimo. Me encanta enseñar y hay una cosa muy bonita de enseñar, que es, bueno, primero, estar siempre en contacto con los jóvenes, siempre estar aprendiendo, y segundo, tener la libertad de pensar en los problemas en los que uno quiere y no estar en las urgencias del día a día. Pero este proyecto también me parece maravilloso. Me apetece mucho luchar en Europa. Soy muy europeo, tengo mis hijos, son mitad holandeses, he vivido en muchos países europeos, y este reto de luchar por Europa en un momento en que está asediada por los nacionalismos y populismos realmente me apetece mucho.
Suerte, Luis.
Muchísimas gracias. Es un placer haber estado aquí. Gracias.
De Europa a lo que ocurre a la puerta de tu casa. Francisco de la Torre es alcalde de Málaga y quiere seguir siéndolo. Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
23 años ya de alcalde de Málaga con el PP. ¿Le queda algo por hacer, alcalde?
No, 19, de alcalde 19.
Años. 19. Bueno, sí, iríamos sí, a por 23, perdón.
Sí, no, iríamos efectivamente a cuatro más. Quedan muchas cosas por hacer. Se han hecho muchísimo. Málaga se ha transformado, se ha cambiado. Es una ciudad de referencia en muchos temas, en cultura, en innovación, en tecnología, en accesibilidad, en compromiso ambiental, ¿no? Pero quedan cosas por hacer en la ciudad. Los barrios también se han transformado, pero quedan cosas por hacer. Queremos avanzar más en limpieza, en seguridad, más instalaciones deportivas, más bibliotecas, ¿no? Y, por supuesto, el máximo nivel en las ciudades culturales, el auditorio, que es un tema que está ahí pendiente, efectivamente, de que la ciudad lo tenga en disposición de servir a Málaga, a la provincia, al área metropolitana e inclusive a parte de la región andaluza, ¿no? Y, por supuesto, también nos queda el Guadalmedina, donde tenemos un plan especial muy avanzado, pero hay que transformarlo ya en acción en la próxima corporación, y en la zona litoral, una serie de proyectos de ronda litoral, diríamos, pero con conexión. En ese sentido, Málaga es un poco parecido a un tamaño menor a Barcelona, ¿no? Y tiene pendiente esa ronda litoral soterrada, permitiendo conectar peatonalmente espacios muy interesantes de la ciudad: el Soho con el puerto, la plaza de la Marina también con el puerto, uh-huh. El parque con el Palmeral de la Sorpresa en Muelle 2, y el parque con la playa de la Malagueta, el barrio de la Malagueta con la propia playa también del mismo nombre, etcétera, ¿no? Y creando también unos intercambiadores de tipo metropolitano en la plaza de la Marina y de tipo interurbano, claro, en la zona de Vialia. Todo eso, el transporte público lo facilita, ¿no? Que quedan cosas, quedan proyectos muy bonitos, muy interesantes.
No, ya veo. le iba a preguntar, alcalde, la última vez que estuve por ahí por Málaga con usted, le acababa de entregar Putin una condecoración. Una de las ventajas de Málaga es su situación geoestratégica, aunque suene muy rimbombante.
En alguna medida sí, ¿no? Yo creo que estar al sur, sur de España, al sur de Europa, nos sitúa muy bien de cara a África, de cara también un poco hacia América del Sur, la América hispana, cerca también del espacio, en alguna medida, del extremo oriental del Mediterráneo, esa conectividad que desde el punto de vista aéreo se va consiguiendo cada vez más, ¿no? El espacio hacia Estambul, hacia los Emiratos, Arabia Saudí, etcétera, Israel también es muy interesante. Tenemos conectividad aérea también con Norteamérica, la esperamos con América del Sur tener pronto, y tenemos la de África también, ¿no? Eso es desde el punto de vista de centros de enseñanza, de investigación, con esa vocación internacional, centro de Naciones Unidas, que hemos conseguido en esta última corporación avanzar en Agencia de Naciones Unidas, también es bueno esa posición, ¿no? Pero sobre todo nos sentimos muy europeos y muy capaces de ofrecer una calidad de vida y un espacio de ciudad que en Europa no se encuentra desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de sus condiciones naturales, su gastronomía, los espacios rehabilitados y peatonalizados del centro, la oferta cultural, las plantas, la botánica de nuestra tierra, ¿no? Que es la única de Europa donde la caña de azúcar se cultivó, ¿no? Y donde se cultivan hoy los mangos y los aguacates. Todo eso es una tarjeta de presentación formidable para, con la oferta de colegios internacionales que tenemos, con una universidad pública muy buena y la posibilidad de universidades privadas que están estudiando implantarse en Málaga también, de distinto tipo. Nos interesan mucho las tecnológicas y en esa línea estamos trabajando también, ¿no? Para tener, ya digo, una tarjeta de presentación ante Europa y ante el mundo muy buena, de una ciudad de la Liga de Champions, ¿no?
¿Qué, ¿Qué pesa más de cara a las elecciones de este domingo? ¿Un Moreno Bonilla, malagueño, presidente de la Junta de Andalucía, o un Partido Popular tras las elecciones generales que no está en sus mejores horas?
Nosotros no cabe duda que tenemos ahora un escenario en relación con la autonomía muy bueno, de una autonomía, vamos a decir, distante, fría, poco colaboradora, así tengo que describir la anterior, porque lo he tenido, iba a decir, lo he sufrido, y en alguna medida lo he sufrido, ¿no? Proyectos que se han parado.
Si no hay nada más que ver el metro.
Ya, que lo que dura eso, ¿no? Pero había tantas cosas hay que contar, pero no quiero extenderme en esa etapa de pasado que hemos, de verdad, sufrido, porque planes de expansión y de mejora de espacios colindantes al centro, como eran las áreas de la concertada, llamado Plan de la Tecnocasa, ha estado pues muerto de risa desde el año 2005 que lo firmamos. Ahora lo hemos recuperado y ya firmado con la nueva Junta, estaba ya recuperándose con anterior, pero muy lentamente, porque no ponían interés, ¿no? Muchos temas, la inundabilidad, un tema que apenazó las zonas productivas de Málaga, los polígonos empresariales, y hemos tenido que ser nosotros los que pusiéramos soluciones técnicas a esa amenaza de digamos, plan de inundabilidad, o estudios hidrológicos hechos sin cariño, que frenaban la expansión industrial y empresarial en Málaga. Mil aspectos, ¿no? Una depuradora hecha con fondos europeos, pero que olía a perros muertos, perdón por la expresión, durante años.
Y la última cuestión. Comentábamos al principio de la conversación, alcalde, la potencia museística, la cultura con mayúsculas. Cuando oye hablar de comunidades históricas, no se le revuelven las tripas. Lo digo porque para historia, asomarse al Mediterráneo desde Málaga, ¿no?
En alguna medida que... cierta medida que tenemos mucha historia, son 3.000 años de historia de ciudad, ¿no? Otras ciudades que tienen todo mi respeto, pero son más nuevas, ¿no? Son de 1.000 años y tal, en el norte me refiero, pero tengo mucho cariño hacia ellas también, ¿no? En fin, ahí lo que importa, querido amigo, es que tengamos el afán de mejorar y progresar todos, que cuidemos la educación, que es la clave. Es un tema más de autonomía que de ayuntamiento, pero yo pongo mucho interés en que la educación se le preste atención por las familias también, que la formación profesional dé respuesta a las que el mercado necesita. Bueno, hemos hablado de este tema, como sí. En nuestra región andaluza no se encuentran profesionales de la hostelería, y esta mañana hablando con empresarios del sector me lo decían, no encontramos los profesionales que queremos, no hay número suficiente, ¿no? Calidad sí, pero número suficiente, tiene que haber más formación, más especialidad en esa línea y otros sectores, ¿no? También tecnológicos, etcétera. El mercado demanda una gente preparada y los sistemas formativos no son capaces de darlo. Son miles de oportunidades de empleo que se pierden, que se están perdiendo ahora mismo. Eso es una realidad, ¿no? Por tanto, ahí hay que poner la clave en estos temas de las comunidades históricas y no históricas, ¿no? Pero lo que tiene que haber en todo caso en España es un sistema donde no haya situación de privilegio para nadie, donde haya un sentimiento de solidaridad y que todos unidos podemos modernizar y mejorar nuestro país. Desde lo que cada uno haga, nosotros desde Málaga, la comunidad andaluza, desde la región andaluza entera, la comunidad andaluza entera, y todas igual. Si funcionamos así y hacemos las cosas con sentido de servir al bien común, nuestro país será formidable y nuestra democracia la de más prestigio de Europa. Como todo deseamos. Yo desde luego lo deseo y siempre he trabajado en esa dirección.
Don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, en función de lo que pase el domingo, 23 años que se puede tirar de alcalde. Gracias.
Nada, por Dios.
Buenas noches, alcalde.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hoy les hablamos desde Valencia, porque es un campo que vive, además de la felicidad, la ilusión de lo que puede ser ya rizar el rizo el próximo sábado con una final de Copa apasionante.
Hola, Marcelino. Muy bueno.
¿Estás nervioso antes de la final de Copa o no?
Seguro que cuando se acerque el partido, pues bueno, el estómago empezará.
Hola, Parejo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú tienes cosquilleos por dentro para la final o no? ¿Estás tranquilo?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juan Macastro Castaño es mucho más que deporte.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones piezas solo hasta el 26 de mayo. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 700.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un más.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Todos los días, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
Dale, Julius.
A la candidata a concejal por Barcelona en Común, Laura Pérez. Mira, como seguramente sabrán, y si no se lo cuento, hace unos días se difundió un videoclip con un reggaetón a mayor gloria de Colau, para echarse unas risas. No lo hizo el equipo, sino algún afín, pero bueno, le faltó tiempo para apropiárselo. Pues alguien hizo otro videoclip elogiando al candidato de RC, Ernest Maragall, y lo colgó en YouTube. En el vídeo se califica al candidato de Sugar Daddy, lo que viene a ser un madurito atractivo, que ya ves tú qué necesidad, pero sobre gustos. Pues, oye, claro, RC ha dicho que no ha producido ni difundido el vídeo, pero la concejal podemita Laura Pérez le ha dado igual. Ella ha pillado la expresión Sugar Daddy y ayer en un acto público, ahí en medio de la calle, se puso a dar voces desenfrenada. Escúchenla porque está atacada.
Que el señor Maragall no es un sugar daddy. No es un sugar daddy y a las mujeres no nos gustan mayores. Somos más de toy boys, traslover, nos gustan los tímidos, nos gustan los frikis, nos gustan los pagafantas y sobre todo nos gustan los chicos feministas. Es que es muy cutre, muy cutre contestar un Ada in the house con un soy un sugar daddy.
¿Sugar daddy? ¿Hola?
¿Hola?
Hola, hola.
¿Hola? Vamos a ver, Laura. Así que según tú, a las mujeres os gustan los chicos transexuales, los frikis, los pagafantas y los chicos feministas. Bueno, oye, muy bien. Algunas preguntitas fáciles porque se ve que no hay para mucho. Mira, dos generales y otra más concretas. ¿Te parece que esto es un tema de campaña para hacer el ridículo en medio de la calle? ¿Tú quién eres para decir lo que le gusta a las mujeres? A todas. Dices que a las mujeres, supongo que como tú, os ponen los toy boys, o sea, los chavales de juguete, un hombre objeto. Que ya sé que se refiere a los chicos que mantienen relaciones con mujeres maduras, pero mira tú que la expresión me resulta un pelín ofensiva. Igual a ti no, porque como no se refiere a una mujer... Oye, y la última, Laura. ¿De verdad crees que despreciar a los mayores es decente y te da votos? Por cierto, eso se llama gerontofobia. Así que, por utilizar un lenguaje ofensivo y por ridiculizar al candidato de RC a la alcaldía de Barcelona por su edad, la candidata concejal por Barcelona en Común, esta Laura Pérez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao. Llega el finde, nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en la butaca. Llega el cine. Con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, repasamos los estrenos más importantes del finde. El primero, la nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney, Aladdin.
Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara.
Os concederé tres deseos.
¿Puedes hacerme un príncipe?
Es la hora del espectáculo.
No, yo mando aquí, ¿vale?
Claro, hay películas o adaptaciones que solo con un nombre propio pues seguramente arrasarán. El genio de la lámpara aquí es...
Will Smith.
Will Smith,
yo tenía la suerte de entrevistarlo, es muy divertido. Llevaba un tiempo en baja forma y cuando quien haya visto el tráiler irá un poco asustado a la peli. Ha habido división de opiniones en la crítica, pero yo he de decir que es la mejor síntesis, que me ha gustado mucho más la película que el tráiler. O sea, que no me ha decepcionado. Era un desafío, porque Disney está haciendo maravillas. El libro de la selva, la nueva versión que hicieron hace unos años, Cenicienta, La Bella y la Bestia, Dumbo ahora, pero sobre todo el libro de la selva era magistral. Son películas dramáticas. Aquí se enfrentan a algo nuevo, que es lo que hizo en su día la película de Aladdin, con Ron Clements y John Masker al frente de esa animación en 2D maravillosa, que era un recuperar el cartoon, o sea, el humor disparatado, las trastadas y cosas estas. Y aquí han intentado hacerlo eso mismo con imagen real. Lógicamente necesitaban a un ganso como Will Smith. En otra época podía haber sido otro actor, ¿verdad? Pero aquí Jim Carrey, por ejemplo, era muy apropiado para este tipo de cosas. Lo ha hecho Will Smith, lo ha hecho muy bien. Han mantenido el tono de musical, o sea, es un musical estricto. Además con toques de Bollywood, lo cual a mí me gusta, porque es muy colorido y muy...
Y luego, hablando de colorido, la caracterización es brutal.
Es muy divertida, sí, sí. O sea, de genio. Y hace el ganso suficientemente. Los dos protagonistas salen muy bien parados. O sea, tiene algún tema nuevo. Jasmine, sobre todo, es más feminista que la película de 1992. Y quizá lo más mejorable, claramente, es el malvado, que lo hace un actor que se llama Marwan Kenzari. Han primado lo étnico. Y yo creo que ahí hubiese estado mejor una gran estrella, pues no sé, tipo Jeremy Irons, una cosa así. Eso podría haber mejorado, pero tal y como está, es una buena propuesta para toda la familia.
Segunda propuesta de la semana, el choque de familias de mundos totalmente opuestos, pero condenados a entenderse. Como pez fuera del agua.
Papi, he conocido a un chico.
Y también he conocido a su madre.
Explícame qué quiere tu hija de mi hijo.
Una familia modesta pero auténtica.
Durará lo mismo que un gato en la autovía.
Caramba, no sé si como la vida misma. El enfrentamiento es por culpa de un amor adolescente.
Claro, es como una nueva versión de Romeo y Julieta, pero en fin, en versión de nuevo cine social divertido. Yo creo que a ti te gustaría esta, porque a los que das a estos progres, el protagonista es un progre que saca dinero para las periferias, ¿no? Pero no ha pisado una periferia en su vida, o sea, no ha visto un pobre, pero ni de lejos, hasta que su hija adolescente se enamora de un macarrilla de un barrio violentísimo de Roma, y entonces tiene que hacer frente común con su madre, con la madre del macarra, que está tatuada hasta las cejas y es más vasta que la mar, para deshacer ese amor insensato. Pero claro, y surgen muchos líos ya. Nos lleva muy bien este director, Ricardo Milani, que ha estado por aquí por España. Tuve la ocasión de hablar con él. Es muy filósofo, porque él, le gusta mucho el cine popular. Fue primer ayudante de dirección de Mario Monicelli, pero también ha trabajado con Nanni Moretti. Tiene un toque filosófico divertido. O sea, todos los prejuicios, los desconocimientos mutuos entre ricos y pobres, barrios pijos y periferias y tal, está bastante bien. O sea, es un cóctel desde el neorrealismo al nuevo cine social europeo, bien llevado, con buenas canciones como esta, divertido, y que hace pensar en un tiempo en el que los populismos surgen precisamente en estas periferias.
Claro,
o sea,
sin duda.
Claro.
El tercer estreno de la semana narra la leyenda de la música del Texas Outlaw Music, la vida del cantante y compositor de country norteamericano, Blaze.
Okey-dokey, Smokey, here we go. Let me ride in your...
La peli recorre tres periodos de su vida.
Sí, efectivamente, no fue muy larga, por otro lado, y fue dura, como suele ser estas vidas de artistas que nos están llegando muchas. Últimamente hemos tenido la película de Queen, la semana que viene se estrena Elton John. Esta es muy, muy, muy americana, al que no le gusta el country, o más en concreto el folk, porque este cantante, Blaze Foley, que nació en el 49, murió en el 89, es más de folk. Y aquí la narra Ethan Hawke, este actor metido a director desde hace años, que fue el chaval que se puso de pie en el Club de los Poetas Muertos gritando aquello de "Oh, capitán, mi capitán". Pues lo hace muy bien, la verdad. Los actores suelen dirigir muy bien a los actores, y aquí ha dirigido a un chaval que no ha hecho mucho cine, ha hecho otra película con él antes y que se ganó el premio especial en Sundance interpretando a este cantante. Se llama Ben Dickey, él es también cantante de country. Es un poco pesadita la película, como son estas, ¿no? Porque es como una gran historia de country puesta en imágenes, ¿no? Pero es interesante, al que le guste la música le va a gustar, desde luego.
Cuarto estreno de la semana, ¿qué pasaría si un niño de otro mundo realizara un aterrizaje de emergencia en la Tierra y en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad, entrar a ser algo más siniestro. La peli, El Hijo.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Sé que lo estás pasando mal, que te sientes diferente de otros niños.
Quiero hacer el bien, mamá, de verdad.
Qué mal rollo, ¿no?
Ese es muy mal rollo, porque es como el lado oscuro de los superhéroes. Es como si Superman saliera mal, ¿no? Y el problema es que hago yo con mi hijo, ¿no? Porque es una bestia y amenaza mi propia vida. Elizabeth Banks lo hace muy bien, pero es bastante convencional la película. Es muy, muy, muy para los que les gusta el género. Es muy gory, demasiado en mi opinión. O sea, la atmósfera está bien creada y es fantaterror, digamos, que tiene ese componente fantástico que hay mucha gente que no le gusta. Gente que le gusta más el terror realista. Están muy de sustos, efectos visuales, precisamente por la condición singular del chaval. Y es un director joven que, bueno, yo creo que va a hacer taquilla porque sabes que hay unos seguidores absolutamente fidelísimos del terror, venga de donde venga, pero yo creo que no es una gran película, ¿no? A mí me ha gustado más de terror la siguiente, que creo que es más interesante.
Vamos a por ella. Quinta y última propuesta de la semana. Un profesor de instituto se arroja por la ventana de una clase bajo la mirada aterrorizada de sus estudiantes. No puede haber escena más pavorosa. La última lección.
Son cosas de adolescentes, ya está. Llegan al límite. ¿Qué estáis tramando?
¿Necesita nuevas emociones?
¿Por qué lo hacéis?
No quiere afrontar la realidad.
Estáis todos locos.
El quid de la cuestión, lo más, no sé si curioso, es que seis de esos estudiantes se quedan inexpresivos, como si nada, y deciden investigar.
Sí, bueno, y más bien es una investigación mutua entre el nuevo profesor y estos estudiantes de élite, que son singulares y que le hacen la vida imposible según llega el nuevo. Entonces es una especie de secta de los chavales que son... Es filofascista a veces, pero son ecologistas, son súper listos. Tiene un aire a La Ola, que era una gran película alemana, sobre cómo se puede hacer un régimen fascista o populista radical en una semana, en un sitio cerrado, como es una clase, está basada en hechos reales. Y esta de Sebastián Marnier, basada en una novela de Christophe Dufaux, se queda un poquito etérea, extraña, en mar de ambiente, de angustia, de inquietud, de estos chavales, dónde van, dónde no van, por qué son tan crueles, por qué tienen ese pesimismo tan nihilista, tan apocalíptico. Quizás un poquito pedante en esos planteamientos, pero a mí por lo menos me ha parecido más interesante que El Hijo, que es más convencional y es muy gore, o la otra propuesta de esta semana, digamos así, de terror, que es La Viuda, con Elizabeth Hooper, esta vez buscando una viuda, buscando una hija. Pues está más sola que la mar y va dejando bolsos en el metro de Nueva York. Es muy chungo. Y ahí entra el gore también. A mí me gusta más La Última Lección porque es más sutil, más inquietante, tiene más lecturas, digamos, como metáfora, como parábola de la sociedad actual y de esa angustia de tantos jóvenes que no saben dónde vamos a acabar y se enfrentan al nihilismo, ¿no?
En cualquier caso, un fin de semana variadito, hay de todo.
Variadito, sí, sí, de todo.
El cine con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Chao.
Pensando.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
40.814, 40814, serie 116, 116.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Y
¿Dónde vas a ir estas vacaciones?
Pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho.
¿Por qué?
Porque con la gama SUV líder del mercado no hay lugar que se me resista.
Aprovecha las ofertas irrepetibles de la gama SUV de Nissan desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Porque escojas el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, no habrá lugar al que no puedas llegar. Nissan Innovation at Excites.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.